De aquí hacia allá, un programa donde podrás disfrutar y descubrir la cultura asiática desde Radio Universidad de Salamanca hacia todo el mundo. Los miércoles a las 12 de la mañana, un programa con el que podrás viajar a través de la cultura y la gente de Asia Oriental. ¿Suena bien, verdad? Pues comencemos. Bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo programa aquí, en De Aquí Hacia Allá. Bueno, ahora mismo habéis escuchado la voz de nuestra colaboradora, bueno, colaboradora o la persona a la que tengo aquí a mi lado, también en una salita muy mona. Ella es Inmaculada González Velda.
Sí.
Que es locutora también y presentadora de Babel Chino, como hemos dicho, que bueno, ayer empezamos la primera parte de esta entrevista, programa, sesión. Sí. Nos falta el Babel Tea, literalmente.
Totalmente.
Y ahora vamos a continuar con la segunda parte.
Efectivamente.
Entonces, ayer se pudo escuchar y bueno, os animamos a todo el mundo que está ahí detrás a primeramente escuchar el primer programa, que es de Babel Chino, y ahora continuamos con la segunda parte. En esta primera parte hemos hablado sobre todo, pues, de mí, básicamente. O sea, ella me ha hecho una muy bonita entrevista y ahora vamos a cambiar un poco, ¿no?, los papeles, y yo la voy a entrevistar a ella. Pero bueno, estamos aquí como entre amigos, así que...
Sí.
Así que, lo mismo que me dijiste tú ayer, ¿quién es Inmaculada González Velda?
Uf, parece que suena súper rimbombante, pero... Académicamente, pues soy estudiante del grado de Asia Oriental, mención China, por eso pues, en parte soy la presentadora del programa de Babel de Lengua Chino aquí en la Radio USAL, pero fuera de eso, pues soy una chica bastante normal que se interesa por Asia Oriental desde hace ya bastantes años, simplemente que a raíz de la carrera, pues mi objeto de estudio cada vez va siendo más China en general, y fue, no sé, o sea, fuera de eso, pues una persona bastante dicharachera que le gusta meterse mucho fregado y por eso aquí estoy.
Pero eso es de lo más bonito que puede tener una persona, que sea tan proactiva. ¿Cuánto tiempo llevas en Babel de Chino? Babel de Lengua Chino, perdón.
Llevo, si no recuerdo mal, y que me corrija Elena si quiere, pero si no recuerdo mal, yo hice mi presentación al final de la temporada del 18 y como tal, como presentadora oficial y principal del programa, desde la temporada del 19 y desde ahí en adelante. Y ahí estoy, cascándome más todavía la cabeza cada día, porque ya se me van cada vez poco a poco agotando los temas. Y yo, que además me gusta mucho... beber de las noticias actuales, de lo que va saliendo, como estamos, gracias a la guerra de Ucrania, con China que está ahí en el medio del bien y del mal, que no se sabe a quién apoya totalmente y demás, pues claro, todas las noticias de China ahora mismo que vienen hacia Europa, pues no son precisamente halagüeñas. Entonces, pues últimamente bebo menos de ahí, aunque sigo pendiente, porque suelen salir cosas interesantes, como por ejemplo aquella vez que hablé sobre una pequeña zona que se había descubierto gracias a un derrumbamiento de tierra, que habían descubierto que había posiblemente nuevas especies vegetales y demás. Pero ahora mismo, entre que los juegos sonda y la guerra de Ucrania, la cosa un poco complica.
Pero veo que te gusta estar bien actualizada, ¿no? Sobre
A ver, eso ya de general, ya me venía de mucho antes.
Ajá.
Y de hecho en el instituto tuve un profesor que nos animaba mucho a eso, que se llamaba Jorge Gonzalo.
Ah, mira.
Desde aquí te mando un saludo. Que nos dio la asignatura de historia contemporánea en primer bachillerato, pero él era muy fan de esto de... que de hecho muchas veces empezaba la clase preguntándonos, bueno chicos, ¿qué sabéis de las noticias de internacionales de hoy? Y como que para no empezar ya de lleno con el temario, hacíamos un poco charla a raíz de eso, y fue ahí, o sea, ya lo hacía desde antes, pero ya a partir de ahí fue como el principio de que muchas veces pues yo me levanto y lo primero que hago es enchufarme el canal 24 horas o ponerme por los periódicos a leer, a ver qué se cuece.
Qué curioso, tienes ahí una vena periodística muy fuerte, la verdad. Bueno, aparte de que estás aquí, ¿no? En la radio, claro. Que estás desde, pues has dicho, desde el 18-19 en la radio. O sea que...
Pero más allá de eso no, ¿eh?
No, mucho, o sea, no ya me bastante.
Veo, no me veo, o sea, me gusta mucho esto. Aunque lleve tanto tiempo, me sigo sintiendo una amateur totalmente.
Sí, sí, sí.
O sea, no creo... No sé qué vueltas dará la vida, pero no me veo trabajando... en el mundo periodístico. Quién sabe, a lo mejor dentro de 5 años, la Inmaculada de dentro de 5 años,
no, de
te dice Didi Mau,
mal. Eso es. Siempre hay que hacer caso a Justin Bieber y never say never.
No le hago mucho caso porque él dijo que el heavy metal era ruido y eso es mentira. Con lo cual, desde a partir de entonces...
Bueno, ese es otro debate, ese es otro debate. A no ser que conozcas heavy metal chino, entonces podemos hablar del tema. Pero me gustaría mucho saber, pues como la típica pregunta que suelo hacer también a los últimos entrevistados que he tenido, es ¿cómo fue tu primer contacto con Asia Oriental? O con Asia, con el continente asiático, cultura asiática.
Sí. A ver, yo creo que como la mayoría de la gente de mi generación, de los años de los 90, y también, un poco a raíz también lo que tú comentabas, o sea, mi familia no ha sido tan tan friki. He de decirlo, eso es la realidad. Sí que no sé si no quiero considerarlo friki del todo, pero por ejemplo sí que más que nada porque mi padre siempre ha tenido mucho interés en las máquinas en general, o sea, ordenadores, consolas y todas estas cosas. Entonces a él le nacía más el interés para modo ingeniero informático más que el puro interés en los videojuegos. Entonces, sí que yo, por ejemplo, recuerdo que en mi casa siempre había ordenadores, siempre había consolas. Hemos tenido la PlayStation 1, la PlayStation 2, hemos tenido la Wii, hemos tenido muchísimas consolas. Entonces, no, por esa parte, no ha sido un interés tan claro, pero sí que, pues como empezaba diciendo, he crecido con tanto en los canales nacionales, ya sea la 2, yo soy de la generación de los lunes.
No, sí, sí, yo también, yo también.
Los lunes me mandaban a las 8 de la tarde a la cama. Y yo me moría de risa y se lo decía a mi madre en plan de, mamá, mami, me están mandando a la cama y yo hasta las 11 no me duermo. ¿Qué hago?
¿Qué hago? ¿Qué puedo ver?
Claro, porque para mí es, o sea, para mí las 8 de la tarde era el preludio a la hora de la cena. O sea,
¿y qué series solías ver así en esos canales?
Pues, o sea,
que te hayan influido, impactado a ti.
Menos,
¿no?
Telecinco. Yo recuerdo que todas las mañanas religiosamente poníamos la 4, que ponían Dragon Ball y Pretty Cure.
Ah, es verdad. Yo no lo he mencionado en la parte 1. Es verdad, es verdad.
Luego, es que además me acuerdo que era así. O sea, por las mañanas, la 4. Luego, a la mediodía, los Simpsons en Antena 3. Después, a partir de las 3 de la tarde, que era cuando ya en Antena 3 ponían las noticias y se acababa los Simpsons, nos mudábamos a Canal Extremadura, que ahí también salía Doremi.
Ah.
Porque tenían también un programa para niños chicos que era El oso de la casa azul.
Ah, buena idea.
Uno para ahí que ya sabe dónde lo habían sacado. Y en El oso de la casa azul era donde ponían Doremi, Detective Conan, Hantaro, también el niño este ninja, Rantaro o algo así también se llamaba.
Puede ser, puede ser.
Tenían 2, 4 o 5 programas también que eran anime japonés. Y luego, en la 2, es cuando, que luego ya más tarde, eso luego subdividieron como el canal Kan, que es lo que siguen teniendo a hoy en día. Pues en la 2, con lo de los Looney, pues ponían cosas súper variopintas como Beyblade, Digimon...
Ah, no lo he mencionado, es verdad.
Pokémon...
Se me ha olvidado por completo, yo hablando de Hamtaro, que todo el mundo ya sabe ahora que me encanta Hamtaro, y Sakura no la he mencionado en la primera parte.
Ah, yo es que todavía no había llegado a eso.
Claro, las dos hemos tenido esa influencia de, sobre todo, como series muy representativas, son Sakura, Pokémon, por supuesto, aunque yo he sido siempre muchísimo más fan de Digimon, entonces...
Yo lo siento que se me va a decir, yo soy fan de Digimon.
Yo también.
Muerte.
Perdón. Nada. No, continúa ahí.
Retoma tú si quieres con lo de mencionar Sakura, pero yo era más fan de Digimon. Y ahí.
Aunque, bueno, yo sí he ido siempre mucho más fan de Digimon, ¿no? Como me has dicho tú.
Yo lo siento mucho, pero siempre he sido fan de Digimon. Lo soy a día de hoy. Sigo cuentas de, sobre todo, Digimon Frontier. Todavía, a día de hoy, me monto historias de los Digimon de Digimon Frontier. Te lo juro. O sea, para mí eso ya es una enfermedad. Me moriré pensando en historias de Agumon y Kazemon y esas cosas.
Bueno, al final te ha influido, o sea, como todo lo que nos influyó a la generación de los 90. Mm. El Cool Japan, como decía también en la primera parte. ¿Y ha habido algo más así que te haya influido? Mira, que me comentabas ahí en backstage.
A ver, o sea... Yo sé que mis primeros momentos han sido a raíz, a manos de Japón. Sobre todo porque yo, por ejemplo, ahora que mencionabas a Sakura, o sea, me acuerdo que Aro y Meridiano, que además tenía 7 años. Por eso digo que a los 7 años es cuando yo empecé a ser fan del anime. En un canal que se llamaba Localia. Visión 7. Localia es donde estaba Inuyasha.
Ah, Inuyasha,
Visión 7 o algo así, que ahí es donde ponían Sakura. Uh-huh. Y ahí es cuando, con esas series de Inuyasha, Sakura y demás, es cuando yo ya estaba tomando conciencia de lo que era el anime, la animación japonesa y demás, y ahí es cuando empecé yo a interesarme en Japón. Entonces, para mí, mi punta de lanza con respecto a Asia Oriental fue Japón. Y pasé hasta finales de mi adolescencia con Japón, que... Era capaz de verme 4 animes al día, o sea, súper friki, súper otaku y me duchaba, ¿vale? Que es uno de los estigmas que tienen. Los jajas que hay ahora con los otakus de que la gente no se ducha, yo me duchaba.
No, obviamente.
O sea, no era tan otaka. Pero
¿y lo veías en japonés? Porque yo recuerdo verlo doblado, claro.
En la televisión no, pero por eso te digo que a partir de los 7, 8 años, ahí fue cuando ya tomé conciencia y los buscaba. A ver, yo lo siento mucho, tenía 8 años. Esto no lo hagáis, niños, a día de hoy, pedirle a vuestros padres que os lo pongan, que en Netflix, en Amazon Prime y demás hay también anime. Y pagar, porque el mundo del entretenimiento no se sostiene del aire. Hay que pagar las cosas.
Sí, eso
y
es.
Eso también pues pasa con los mangas y... con otras tantas mil cosas. Pero sí que, pues, a partir de ahí, pues, yo vi que había páginas piratas, tanto para leer manga como para ver anime, y sí, lo veía con subtitulado en español, que mi padre todavía a día de hoy se sorprendía de cómo te enterabas y veías y te enterabas de las cosas y tenías que leer por debajo.
Eso es muy interesante porque es una diferencia generacional. O sea, nuestra generación y generaciones obviamente mucho más jóvenes están totalmente acostumbradas a leer los subtítulos. Sí. O sea,
de hecho, que eso es una diferencia que hay entre España, incluso por ejemplo con nuestro vecino Portugal, que ellos tienen las películas subtituladas.
Sí, bueno, yo sé que es en parte porque no hay presupuesto suficiente para pagar a los actores y actrices de doblaje. Vaya. No lo digo por nada, porque sí que se traduce, o sea, sí que se dobla. Lo que es las series o películas de animación, pero luego ya a nivel de mayores producciones, tengo entendido que no hay tanto presupuesto.
Hombre, yo no quiero, o sea, no lo veo mal el doblaje, de hecho lo apoyo muchísimo y por las razones por las que estoy aquí, es decir, no todo el mundo tiene acceso y tiene esa capacidad de poder comprender una película solamente con los subtítulos. Y el doblaje realmente es como abrir una gran puerta a que ese producto, ya sea de animación, de película o lo que sea, ese producto de entretenimiento, llegue a muchísimas más capas de la sociedad. O sea, yo con los actores de doblaje a capa y espada. O sea, de hecho tengo mis favoritos y todo. En estos últimos 5 años hay incluso en YouTube... tanto actores y actrices de doblaje como gente que ha empezado a hacer sus pinitos y que gracias a YouTube han empezado su carrera de dobladores, Keunan, H-Dub y esta gente.
Sí, muy fan.
Que han puesto mucho el punto sobre la I de decir, oye, que esto es un trabajo serio y nos toma por el pito del serio.
Hay,
¿no?,
muchísima precariedad dentro de los actores y actrices del doblaje, pero es una profesión fantástica.
Sí, y está muy defenestrada, por desgracia.
Sí, pero me habías comentado cuando estábamos tomando un cafecito que tu primer contacto también fue con la comida.
Claro, sí. O sea, a ver, esto también hace unas semanas con el programa que hicimos Nerea y yo sobre comida china y nuestra aventura y desventura sobre el tema, que una de las cosas que yo me comparaba mucho con ella en ese programa era el hecho de que para mí la versión españolizada de la comida china siempre había sido, me pasa como, por ejemplo, yo tengo perros desde que tengo uso de razón, entonces para mí eso es como una cosa que está ahí, desde que tengo memoria. Entonces, para mí, la comida china siempre ha existido. Siempre ha sido una opción gastronómica dentro de lo que podíamos llegar a comer en mi casa. ¿Por qué ocurría esto? Porque mis padres son sanitarios. Y mis padres trabajaban bastante. Y sobre todo, mi madre, que era la que se encargaba de las comidas y demás, pues había veces que tenía turnos de tarde o lo que sea y no le daba lugar a hacer la cena o a hacer la comida o lo que sea. El tema de la comida china era más de cenar, porque, por ejemplo, para las comidas había veces que nos decía: de camino que volvéis del colegio, pasáis por la pollería y cogéis un pollo con patata, no sé qué. Pero para las noches, pues eso, podía haber alguna vez al mes, podía ser un telepi o podía ser comida china, que tú fíjate las vueltas que da la vida a día de hoy, que han sido siempre el único restaurante y lo siguen siendo a día de hoy. Soy amiga de los dueños. O sea, de la hija menor de los dueños. Sí, sí.
Ah, de la hija de los dueños.
Sí, sí, sí.
Eso es muy bonito.
Entonces, pues claro, lo que une la comida china no lo separa a nadie.
No, lo que une la comida en general.
Totalmente.
No lo separa a nada.
Sí, sí. Entonces, para mí eso, por ejemplo, siempre ha sido una opción y no sé si eso luego a la larga me ha ayudado a ser más abiertas a la hora de comer. De hecho, estoy pendiente de a ver si que han abierto aquí un Hola India, a ver si también tengo mis pinitos con la comida
india.
Bueno,
yo estaba hablando de la comida india en la parte 1, en el otro programa, y no sabía nada de eso, así que
yo que estaba ahí calladita esperando a soltar la bomba. Yo que, a ver, en Sevilla sí que he probado alguna que otra vez. Pero como tampoco, o sea, yo me gustan las cosas sabrosongas, pero no picantes de morirte.
Ah, entonces no podrías ir a Sichuan.
Por ejemplo.
Como una amiga mía estuvo viviendo allí también medio añito y me dijo que es que absolutamente todo, incluido los dulces o los postres, es picante.
Pues no, yo ahí me moriría probablemente, porque a mí me gusta eso, que tenga gracia el plato, pero sin que se te ponga la boca roja y te quieras morir.
Pero qué bonito que la comida fuera como, no, lo tienes totalmente integrado en tu memoria.
Claro, ¿no?
Como dices de los animales.
Claro, era como esa parte, o sea, de mi infancia, todo eso se mezclaba. O sea, para mí, el anime, la comida asiática, además, todo eso era Asia. No hacía diferenciación, era como todo eso es asiático. Incluso mis hermanos se metían conmigo diciéndome que veía monas chinas y cosas así.
Sí,
y yo me acuerdo de la indignación, sobre todo cuando era adolescente, de no es chino, es japonés.
Sí. Así, super. Bueno, a día de hoy se sigue manteniendo eso.
Sí, no, es igual.
Porque la gente en general, o sea,
es igual.
¿Y en qué momento te decantaste ya un poquito más por especializarte, no?
Por
China.
Pues mira, en realidad lo que me hizo decidirme por narices fue la carrera. Porque, a ver, yo iba a hacer un poco como el dicho, tanto monta, monta tanto. Es decir, yo quise entrar para hacer primera lengua, porque por si alguien no lo sabe, el grado de Asia Oriental en Salamanca, que es el único que te lo permite ahora mismo en España, tienes que estudiar dos idiomas asiáticos. Empiezas con japonés, chino, coreano, y luego el segundo, pues igual, salvo el mismo, no, pues, o sea, no puedes hacer japonés de primera y de segunda lengua, tiene que ser, si hace japonés, chino o coreano, y viceversa, igual. Yo quería hacer japonés y luego de segunda lengua chino, pero se llenaron los cupos de japonés, entonces tenía de opción chino o coreano. Yo lo siento mucho por mis compañeros de Corea y demás, pero es que a mí el coreano no me llama la atención, salvo para leer los manguas.
No sé si estás bienvenida a mi programa. Es broma,
a ver,
broma.
No, sí me llama la atención.
Sí,
y,
sí, no. Siempre tenemos preferencias por alguna lengua.
No, a ver,
lengua.
Pero es el idioma, o sea, yo la cultura bebo mucho de ello. También me han llegado las pocas olas de Korean Wave que me salpican, porque es que nos salpican a todo el día de hoy. O sea, sé perfectamente quiénes son BTS, Seventeen, Mamamoo, alguna que otra canción he escuchado. Tengo muchísimas amigas que son súper fan de la música coreana. Vivo y moriría ahora mismo porque alguien me dejase probar un kimbap. O sea,
entiendo
más de Corea de lo que parece, sí. Pero el idioma no me llama. Por eso te digo que, por ejemplo, de cosas que consuma de idioma, que es, por ejemplo, los cómics. De hecho, he hablado mucho sobre las diferencias entre manga, manhua y manhua, que lo, en orden son cómic japonés, cómic chino y cómic coreano. Es lo único que a día de hoy yo leo en Naver y estas cosas, igual que los manhua, que tengo también mis aplicaciones aplicaciones de pago, chicos.
Naver es la aplicación de, ¿no? Corea, donde, sí, de coreano, que puedes leer ahí los...
Sí,
¿cómo se llama? Manhua.
Sí, es para que tú te hagas un... a lo mejor yo lo pronuncio fatal, porque claro, del coreano no tengo ni la más remota idea. Es con H y W... podría decirlo bien. Que me está saliendo ahora en inglés.
W, eso.
Intercalada.
Sí.
Entonces,
sí.
Eso también ha sido parte luego... o sea, yo empecé con Japón. Japón. Pero al mismo tiempo, por eso estaba comentando, por ejemplo, ahora mi amiga Susana. O sea, yo con Susana soy amiga ya desde antes de la carrera. Y antes de ella también he tenido amigas de, en el instituto o en el colegio, que eran de ascendencia asiática. Entonces yo con China, que es lo que es mi, ahora mi país de interés, ya estaba teniendo relaciones sin darles importancia.
Indirectamente, ¿no?
Claro.
Al final, qué bonito.
Entonces,
qué bonito.
Y, como hablábamos también en el programa de ayer, también gracias a eso, aunque no he ido a vivir todavía una temporada en China o a donde sea, sí que he tenido ya aquí choques culturales, porque la gente que viene de China a vivir aquí mantiene mucho sus tradiciones y sus costumbres. O sea, ellos fuera, en la sociedad, se intentan mimetizar, se intentan integrar dentro de la sociedad, pero luego lo que es su ámbito privado se siguen comportando exactamente igual.
Es lo que me pasa a mí en Taiwán. O sea, yo me intentaba mimetizar, como dices tú, qué bonita palabra, por cierto, adaptar, pero luego dentro de puertas para adentro, o sea, yo mantenía mis horarios, mis costumbres, entonces... Y hablando de choques culturales, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los que has tenido o has podido ver aquí, ¿no? Con esta gente que has tenido contacto, y luego también con todos los conocimientos que tienes tú de la carrera, que al final es mucho.
Claro, es que yo a mí, por ejemplo, antes, yo para mí hay un antes y un después. O sea, yo antes de la carrera, entendía lo que era el mundo de Asia Oriental en general, pero siempre dentro de la perspectiva japonesa. Entonces, pues claro, leía... Nunca he caído en el saco de esta gente que se piensa que lo que ve en el anime y el manga, eso es Japón, jamás. O sea, yo, eso fue lo que me animó a interesarme en la cultura japonesa y de ahí saltar a cómo era el mundo de Asia Oriental. Pero, claro... ya dentro de la carrera, ahí ya fui desterrando muchísimas cosas. O sea, dentro del común, o sea, las cosas básicas de caja de pino, lógica de caja de pino cuadrado, de que yo, por ejemplo, jamás nunca me he creído las tonterías estas de los chinos se comen los perros. Cosas así de choques o de estereotipos. Que son, o que los japoneses son súper raros porque se dedican a comprar bragas de niña, cosas muy bizarras y muy raras. Pero sí que ya después de la carrera, que ahí también, gracias a ello, pues he tenido más contacto con personas de Asia, como japoneses, con mis amigas chinas, que sigo todavía teniendo amistad con ellas desde hace 5 años y demás. Pues sí que, por ejemplo, uno de los choques que ahora se me vienen a la cabeza, de que de pequeña no entendía y fue ya de más mayor cuando lo empecé a entender, es esto que te hablaba de la diferencia entre la esfera pública y la esfera privada. O sea, yo, por ejemplo, de la casa de mi amiga Sonia, a donde esté ahora, porque por desgracia para el día de hoy ya no tenemos contacto, nunca subí. O sea, los padres tenían...
Había como una gran diferencia, ¿no?
No, es que... Como que no sé por qué los chinos en eso son súper cerrados y súper que mantienen su privacidad, al menos los que yo conozco, y estoy hablando de la esfera de Mérida, porque yo, por ejemplo, aquí en Salamanca, con mis amigas Wuhan, Jechi y demás, pude subir a su casa, y ahí ya entraría en la disquisición de si es porque no estaban los padres o no, pero yo con mis amigas en Mérida, con Sonia y con Susana, o sea, de Sonia nada más que conocí la escalera que subía para su casa porque la familia, los padres habían hecho en la planta baja la tienda y encima de la tienda la casa, muy típico.
Muy típico, sí.
Y de parte de Susana, o sea, sí que he llegado a subir, o sea, no me he quedado en el rellano, sino que sí que he llegado a subir, pero siempre las dos veces que he estado ha sido siempre cuando ella sabía que no estaban los padres.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Ella también, siendo segunda generación, y esto también lo he escuchado de más, que no han sido amigos míos, pero sí que pues, a vivir aquí y demás, los intercambios, eso siempre ha sido un poco una charla común. Uh-huh. Esos choques que tienen ellos mismos entre vivir según la cultura china o según la cultura española.
Uh-huh.
Entonces, por eso te digo que a mí eso es uno de los ejemplos que me llamaba mucho la atención, en plan de, no voy a hacer nada raro ni nada, o sea, ¿por qué no puedo ver tu casa?
Claro, ese es tu pensamiento, a lo que estás
claro,
acostumbrada, ¿no?
Entonces... Claro, o sea, eso era el pensamiento que tenía mío de decir, qué raro, qué gente más rara, que no... O sea, no tienen ningún problema en que ella entre a mi casa y esté conmigo y pase tiempo conmigo y demás. Eso, pero ni podía entrar yo en su casa, ni mi amiga Susana se podía venir a quedarse a dormir en mi casa.
Uh-huh. ¿Y algún otro choque así como, pues no sé...
A ver, lo básico, tipo, por ejemplo, a la hora de comer, que te ponía con el tema de los palillos y eso, pero
ah,
claro...
Bueno, claro.
Ahí ya no era tanto el tema de con China, sino que con Japón, pero porque yo, aunque siempre para mí la comida china españolizada había sido una cosa que como que lo tenía mucho más normalizado, para mí lo exótico fue, y además todavía me acuerdo de cuál fue, restaurante japonés Kaede en Sevilla, al lado del parque de cerca de los jardines de Murillo. Todavía me acuerdo del sitio. Y ahí, o sea, me pareció mucho más novedoso la comida japonesa a la hora de aprender uh-huh. los rituales de comer y demás.
Uh-huh.
Y como que los chinos lo tenían mucho más interiorizado y estaba más permeabilizado en lo que era mi vida. Pero, o sea, choques de yo notarlo como que, wow, esto...
Así
distinto.
Como decía yo lo de despedirse, ¿no? No sé, en ese caso no sé si...
No,
igual se habían mimetizado tanto que se habían acostumbrado.
Claro,
a
no,
eso.
Y aparte que con la gente con la que yo... También es que yo creo que eso también depende de la persona, porque yo sí que es verdad que tengo costumbre de hacer eso, pero no a la hora de despedirme. Entonces yo soy más de ellos de... Me despido es... Me enrollo como una persiana que puede ser que nos digamos adiós y... Ah, pero no sé qué tal. Y nos sigamos hablando y ser ya como, oye, que nos estamos enrollando, vámonos.
Sí.
Pero no me ha pasado eso. O sea, a la hora de despedirme no he tenido ese problema. Sí que es verdad que, por ejemplo, pues eso, el tema de la comida uh-huh. y tal. Porque, por ejemplo, yo pensaba que lo sabía, que más o menos estaba acostumbrada a la comida china y al venir aquí y estudiar aquí y comer con personas que son chinas. O que no españolizan lo que ellos comen, pues sí que ahí es vuelto a redescubrir uh-huh. la gastronomía china. Y también pues en cosas como a la hora de hablar, simplemente de hay temas que ellos no tocan, que ahí es donde sí. entro en la pregunta de que todo el mundo se pregunta, de ¿los chinos hablan de política o no? Sí que lo hacen, pero con muchísimo tiento.
Claro, también es cierto que con las personas chinas con las que tú has tenido contacto son las que han venido aquí.
Claro, es que
y
ese
están
es el
aquí.
Tema.
Entonces
no es el perfil. Claro,
y
que tengo China, un sesgo, claro.
Y que China es muy grande. Entonces,
claro.
Dependiendo de dónde vengan, me imagino que son alumnos, estudiantes, pudientes, que están dispuestas a dialogar, a debatir,
claro.
a otras que no, claro. Pero bueno, personas que tienen igual una apertura mental un poco mayor.
Claro, que al contrario, como tú, de estar allí, o sea, ser tú la extraña la que has hecho el esfuerzo de ir allí. Entonces, por eso es lo que iba a decir yo ahora, que yo a lo mejor tengo un sesgo por ese motivo, que yo todavía no he tenido esa oportunidad de estar allí y ser yo la que conviva con su cultura en vez de ser ellos conmigo los que convivan con esa
la
cultura.
La tendrás, estamos seguros, porque
seguro.
Al menos la trayectoria que tienes en lo que te estás especializando, en quién te estás convirtiendo, seguro que en algún momento tienes la oportunidad. Te escucharemos más en un futuro, yo también, ¿no? O sea,
sí,
a mí
supuesto.
Me has echado mis flores, así que ahora es momento de echártela a ti. Y bueno, para ir poco a poco pues cerrando, ¿no? Y terminando con este programa, me gustaría que nos hicieras, siempre pido recomendaciones. ¿Vale? Entonces, me gustaría que a mí y a la persona que está escuchando el programa le recomendaras o qué recomendaciones le harías si quiere, por ejemplo, acercarse a estudiar o especializarse o profundizar un poquito más en los estudios de Asia Oriental o lo que es la cultura asiática, ¿no? Porque hay mucha gente que, o sea, ya es un sesgo el hecho de que alguien esté escuchando este programa es porque tiene un interés por la cultura, las culturas asiáticas. Pero igual puede ser que haya alguien que no sepa mucho, que no que tenga un... como que le pica la curiosidad. Sí. Entonces, ¿qué le recomendarías a esa persona? ¿Qué le dirías?
Uf, es que a mí se me ocurren tantas cosas porque...
En resumen, en unos poquitos minutos.
Sí, a ver, lo más fácil y lo que menos le va a costar encontrar son... Hay muchos programas a día de... O sea, hay muchos canales de YouTube a día de hoy de personas hispanas o latinas que viven en China, que se me ocurran el gato chino, que ahora mismo está un poco en stand-by, está parado con el tema suyo, pero está muy activo en Instagram, Javier Tso, aunque bueno, hay cosas que hay que cogerle un poco con pinza, Chapina en China, también, no me acuerdo de la chica esta que era chilena, que también tiene un canal de YouTube, maldita sea, perdón por la expresión, pero por ejemplo también en temas de libros, estoy segurísima que hay en cualquier biblioteca, porque como hace desde los últimos 10 años, hay como, tanto allí como aquí, hay un interés mutuo, o sea, ellos con nosotros y nosotros con ellos, hay cada vez más en las bibliotecas públicas muchísimos libros. Yo por ejemplo, que como lo que ya de antes siempre he sido muy fan de la historia, buscaros algún libro de historia mínima de China. O seguro que hay, por ejemplo, aquí en las Casas de las Conchas, sé que los hay de historia sobre China o historia sobre Japón o de alguna personalidad, ya sea Mao o sea Tokunaga o quien sea. Sé que hay, hay libros. O sea, mirad en las zonas porque seguramente lo demás lo tengan acotado a Asia y ahí vais a encontrar mucha información. Asia da para muchísimo, entonces podéis acotarlo a vuestros gustos. ¿Os gusta la ciencia ficción? Hay foros, hay libros de ciencia ficción, ya sea escrito por chino o sobre temática asiática. Hay muchísimo por donde rasgar. La música, estamos hablando ahora de la Korean Wave, hay música coreana, hay música, los animes hacen que la música japonesa sea de forma exponencial súper conocida. Hay programas de cantantes de como los American Idol y estas cosas,
sí.
Pero formato en China. Es que hay tantísimo para...
Claro, yo creo que el problema es que hay tanto que cómo te acercas y cómo decides qué seleccionas, ¿no? Entonces, tú personalmente, ¿qué recomendarías a alguien que no tenga ni idea, pero que le pica la curiosidad, ¿no? Porque te has centrado bastante como en producción china, aunque también pues K-pop, K-dramas, hay más, o sea, y luego lo que es todo anime, manga, etcétera, pero... ¿Tú personalmente? ¿Cuáles serían tus tres recomendaciones?
A ver, es que también...
Y ya con esto terminamos el programa.
También es que eso depende... Por eso, o sea, sin saber absolutamente nada, me costaría un poco, porque claro, normalmente la gente, es lo que hemos estado hablando en estos dos programas, la gente se acerca por algún motivo, ya sea tema de historia, ya sea tema de, como por ejemplo, tu parte era que querías aprender chino. Yo mi parte era simplemente que Asia Oriental me interesa y quería saber más, y ha sido la universidad la que me ha dicho, pues nada, señorita, usted estudia chino y estudia japonés. Pero sin saber nada, me parecería un poco complicado. O sea, por eso digo que intentaría jugar a todo el mundo. Yo creo, a lo mejor con esto meto un poco la pata, pero creo que todo el mundo algo ha leído o tiene a la hora de leer algo le tiene que interesar, entonces no sé. Recomendaciones así, a lo tuntún.
Sí, eso es.
Leeros el manga de Sakura Card Captor.
Eso es.
Miraros los vídeos del gato chino.
Ajá, sí, eso.
Porque además él es bastante asequible y bastante imparcial a la hora de hablar sobre China. O Chapina en China también es bastante imparcial y hace. Ella es latina, entonces también podéis jugar con esas diferencias entre. Alguien es español, porque el gato chino es de Zaragoza y Chapina es de Colombia, creo. Por favor, que no me pegue una patada en la cabeza por esto. Y en la tercera recomendación, pues la verdad es que ver alguna película, como por ejemplo, aunque es una producción estadounidense, Amanecer Rojo, por ejemplo, me parece una muy buenísima película. Y aunque, ya te digo, es una producción estadounidense, intenta ser bastante imparcial. Y eso es lo que haría.
Qué bien, ojo, pues muchas muchas gracias. Obviamente, o sea, Asia Oriental y Asia en general es un continente inmenso del que tenemos que aprender mucho. Y bueno, para eso estás tú, para eso estoy yo.
También.
Y estamos todas.
Todos, estamos ahí, con ojos de oriental también, o sea que...
Eso es, sí, sí, sí.
Pues
sí.
Nada, muchísimas gracias, de verdad, honrada de haber estado aquí. Espero que con nosotros hayáis podido aprender un poquito más, nos hayáis puesto un poco más... cara y conozcáis un poco cómo somos nosotras
un placer, nos habéis conocido más en profundidad y bueno, esperamos que más adelante podamos colaborar.
Por supuesto.
Venga, gracias.
Gracias.
Bye, bye.
Bye, bye.